Seguimos en tertulia, seguimos con José Manuel Quijano, Isaac Alfie, Cecilia Bonino y Susana Mangana. Salimos de nuestro país, vamos a mirar en dirección al hemisferio norte. Angela Merkel y Nicolás Sarkozy lanzan un gobierno económico tratando de salvar al euro. A grandes males, grandes remedios. El asedio de los mercados en las últimas semanas a España e Italia ha llevado a la zona euro a sus límites de resistencia. En ese contexto, Francia y Alemania han querido poner un dique de contención con propuestas profundas y un calendario concreto, lo que supone cimentar las bases de la eurozona por los flancos más débiles. ¿Cuál es? La gobernanza económica y la austeridad fiscal. Si esas ideas no se adoptan entre los socios, los dos países, Francia y Alemania, las aplicarán igualmente, dice hoy la crónica del diario El País de Madrid cuando resume lo que ocurrió ayer en esa cumbre entre la canciller alemana y el presidente francés. ¿Cuáles son las medidas de las que han hablado ayer? Uno, gobierno económico de la zona euro, una instancia que se reunirá dos veces por año bajo la dirección, en principio, del presidente de la Unión Europea, Herman Van Rompuy. París y Berlín enviarán esta propuesta hoy a los demás socios de la eurozona, integrada por 17 países. Segundo punto, instauración de una tasa que grave las transacciones financieras. Francia y Alemania enviarán en septiembre a las instancias europeas la propuesta de crear una tasa sobre las transacciones financieras. Esta medida, preconizada por el economista James Tobin, es una antigua reivindicación de los altermundialistas. Consiste en imponer un gravamen muy reducido a los movimientos internacionales de capitales. Tercero, adopción de la regla de oro de equilibrio presupuestario en la eurozona. Adopción en un plazo de un año por los 17 miembros de la eurozona, con resoluciones de sus respectivos congresos, de la regla de oro que obliga al equilibrio presupuestario anual. Esa medida ya rige en Alemania y está en proceso de adopción en Francia. Por último, Francia y Alemania, para marcar el camino, se comprometen a tener un impuesto similar a las empresas. Van a crear un impuesto a las empresas que va a ser común, con armonización de bases tributarias y también de las propias tasas. ¿Qué importancia le asignan a este encuentro de ayer con estos anuncios? Isaac, empezamos contigo.
Bueno, a ver, creo que poca cosa de lo que salió ayer, como era esperable. Vamos a empezar por el principio. El principio es la convergencia fiscal. Ese es la regla de oro presupuestaria. La convergencia fiscal es lo mismo. O sea, la regla de oro es presupuesto equilibrado. La convergencia fiscal es cómo llegamos desde hoy con déficit alto a presupuesto equilibrado.
En Alemania, hoy la ley fundamental, la Constitución, sí, limita el déficit estructural federal a 0,35% del Producto Bruto Interno.
Y cero a los lenders.
E impone un equilibrio presupuestario obligatorio a los gobiernos regionales, los lenders.
Claro. Desde el punto de vista teórico, esto está bien. O sea, claramente, vamos a explicarlo desde el punto de vista que la gente se entienda más fácil. La política económica tiene dos políticas grandes: la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal es una política muy rígida en términos generales, porque la política fiscal implica salarios, pensiones, gastos. Subir o bajarlo, sobre todo bajar los salarios, bajar las pensiones, es muy difícil. La política monetaria es la política flexible, o sea, uno puede inyectar dinero y sacar dinero fácilmente imprimiendo o comprando o rescatando bonos, rescatando bonos, que es imprimir dinero, o poniendo bonos, que es sacando dinero de la plaza. Cuando uno anula la política monetaria, porque el euro es eso, yo no tengo más posibilidad de tener política monetaria independiente, me quedo solo con la política fiscal. Me quedo con lo rígido. Un sistema muy rígido, si no está siempre perfecto, se termina quebrando. Físicamente las cosas rígidas se quiebran nada más. No tiene amortiguación. Bueno, entonces, teóricamente está bien la convergencia fiscal. Ahora, el problema es que Maastricht era eso.
Sí, sí. Después no se cumplió.
Después no se cumple porque las circunstancias a veces hacen que no se pueda cumplir estrictamente, constantemente, todo el tiempo.
Bueno, se pasó holgadamente los límites que se habían fijado.
Bueno,
más.
Ahí está.
Mirá en Grecia, ¿no?
No, por supuesto. Y aparte, ahí hubo contabilidad creativa también.
Ah, bueno.
Permitida y mirada de reojo.
Contabilidad creativa es maquillaje.
Bueno, se llama contabilidad creativa. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo acá? El tema de fondo es lo que se dice al final. Yo creo que al final va a terminar en eso seguramente, que Francia y Alemania van a armonizar sus tasas impositivas y su base impositiva, ya existe el impuesto a las empresas, ¿sí? Y quizás ellos dos se queden con el euro y tengan una moneda común y los demás pueden entrar y salir y se vayan directamente, que fue algo de lo que creo que yo dije al principio cuando empecé esa crisis. Es la única salida para sostener un euro. Los demás no sostienen el euro, no pueden seguir con una moneda tan fuerte que no les permite a ellos hacer los ajustes que tienen que hacer.
Los demás se bajan entonces.
Deberían.
A mí me parece que en realidad no es la primera vez, como aquí se dijo, en Maastricht se hizo algo similar, solo que más flexible, porque en Maastricht admitían hasta 3% de déficit fiscal. Convergían hacia el 3% y aquí estamos tratando, por lo menos en las declaraciones periodísticas que he visto, de tener un equilibrio presupuestal a rajatabla.
Y 60 de deuda pública, había dos.
Y 60 de deuda pública, y aquí no dice, no vi en los datos cuál es el porcentaje de deuda pública con respecto al producto, pero podría ser 60 porque todos tendrían que alinearse hacia los 60, están todos arriba los que estamos aquí mencionando.
Estamos
todos están arriba
del porcentaje 60. Del producto, ¿no?
Porcentaje del producto. Deuda con respecto al producto. Que es un acervo con respecto a un flujo, medio raro, pero nos hemos acostumbrado a medir así las cosas y bueno, está. De manera que no es la primera vez que se hace, y no es la primera vez, presumo, que se va a violar, porque esto se viola porque hay varios países que tienen serísimas dificultades para poder tener ese equilibrio presupuestal. Por empezar, todos los mediterráneos tienen serísimos problemas para lograrlo.
Tú dijiste, no es la primera vez que se hace. Ojo, falta mucho, ¿no? Esto tiene que ser aprobado por cada uno de los países. En algunos de ellos debería ser reforma constitucional.
No es la primera vez que se anuncia que se quiere hacer eso a los efectos de defender el euro. El problema de fondo es si países con productividades muy distintas con respecto a sus factores pueden tener una misma moneda y pueden quedar al margen de los ajustes que significa poder devaluar o no poder devaluar cuando las cosas se complican. Obviamente, si estamos todos creciendo al 8%, le puedo asegurar que somos todos. Desde Tanzania hasta Alemania van juntos. El problema es cuando no crecemos al 8%, o cuando estamos sin crecer, o cuando entramos a decrecer. Porque ahí las cosas se complican, ahí no da la recaudación fiscal, ahí no da para pagar los sueldos, ahí necesito hacer ajustes que me la hace la devaluación o no sé quién me la hace, porque la devaluación interna, tal como estamos viendo en Europa, es sumamente resistida, muy difícil de llevar a la práctica, y por consiguiente lo que está en juego es, ¿hay una moneda común que subsiste o no? Yo a esta altura sencillamente no tengo una respuesta. Al comienzo de esta crisis decía, creía que sí. A esta altura estoy con más dudas con respecto a si subsiste una moneda común para los 17 que la tienen.
Susana, ¿sabes que todavía hay oyentes que cuestionan tu participación en estas tertulias?
Ah,
¿no?
Sí,
que dicen,
siempre.
¿Qué haces a española opinando de los temas del Uruguay? Vamos a aclarar de paso, ¿cuántos años hace que vivís en Uruguay?
Mira, la primera vez que llegué fue en 1996. Bueno, llegué de turista en el 94, ya luego a residir en el 96, pero ahora, en esta última tanda de años, desde el 2004.
Bueno.
De todas maneras, que escuchen al FIE, que me gustó la frase y la voy a copiar de aquí en más, aquello que es rígido se rompe.
No, porque yo sí esta introducción...
Entonces,
Esta introducción que permite recordar cuál es tu vinculación con el Uruguay, porque ahora pensaba preguntarte estrictamente en tu condición de española, de este tema sí que tienes autoridad, nadie te lo va a discutir, ¿cómo estás viendo este debate a la distancia, pero que te incumbe tanto?
Bueno,
el debate sobre Europa, la eurozona, etcétera.
Quizás voy a ir más por otro análisis más sociocultural que no tanto económico, porque ya tenemos aquí a dos expertos que lo hacen muy bien.
Sí, por eso.
Pero además porque ellos también, ya no es la primera vez que oigo a Isaac y ahora a Quijano también cuestionar el tema de si deben o no permanecer en el euro.
No,
vemos,
no lo cuestiono.
No, cuestionarnos, sino preguntarse,
pregunto,
¿no? Sanamente.
No cuestiono.
Preguntarse, cuestionarse, ¿no?
Sí, es posible.
Si es posible. Que justamente es algo que no veo que hayan manejado los dos presidentes, tanto francés como la presidenta alemana Merkel ayer. Pero a mí me gustaría también aclarar que esto demuestra una vez más quiénes están liderando, no solo a nivel económico la Unión Europea, sino también a nivel político. Recordemos que es agosto y pilla a casi todos los presidentes, salvo a David Cameron ahora por la situación de Inglaterra, vacacionando, o sea, de vacaciones.
Insólitamente,
mientras otros están pensando qué hacemos, tenemos que dar una respuesta que vaya usted también a saber si no es una manera también de apaciguar las aguas, porque bueno, las bolsas estaban ya, digamos, no en punto muerto, pero sí al rojo vivo, con desaceleración. Alemania no ha tenido crecimiento, digamos, importante en este segundo trimestre. Pero a mí me parece que también es importante el mensaje que están enviando a la interna de la zona euro, tanto Merkel como Sarkozy. Quisiera ver también la diferencia, si me permitís. Merkel fue mucho más aplomada y dijo solidaridad con los que tienen dificultades, sí, pero hay que ayudar sobre todo a aquellos que se están esforzando, como diciendo, apliquen ustedes medidas como Italia draconianas. Eso es un mensaje muy claro, pero diplomático. Sarkozy, mucho más acostumbrado también al histrionismo, diríamos, dice, bueno, un tanto paternalista en su actitud, diciendo, el euro ha dado muchos derechos a los países, pero también obligaciones. Bueno, lo que a mí me llama la atención es que todavía hoy se estén planteando mayor cooperación y mayor coordinación a nivel macroeconómico, países que ya optaron hace años por una moneda única, ¿verdad? Eso parece que iba de suyo, que tendrían que haberlo discutido antes, qué hacer con un escenario como este, ¿verdad?
Lo discutieron y se les fue de las manos.
Se les fue de las manos, pero esa es mi pregunta. ¿Por qué Alemania y Francia son más solventes que Grecia, Portugal, Italia o España?
¿Puedo preguntar?
¿Por qué los países mediterráneos no son tan serios, tan solventes? Eso es una pregunta para los propios mediterráneos, que debemos cuestionarnos muy mucho nuestro sistema de vida.
Sí, yo cuando los escuchaba a ellos hablar de economía pura, digamos, me preguntaba también por las idiosincrasias de cada uno de estos países. Porque, por ejemplo, España e Italia están en el horno y son justamente de donde venimos nosotros y tienen una idiosincrasia muy distinta a los alemanes, que ya hicieron el ajuste hace rato, que vienen bancando esto, vienen pagando esta fiesta de una forma insólita. Yo me pregunto cómo a la interna, ¿no? Merkel va para vuelve a París, llega a Berlín y tiene que poner la cara para este país que ya viene, como les decía, pagando hace rato, y esa es brava.
Sí, a ver, cuando hablaba Susana, yo me acordaba, hace poco yo había dicho, Alemania va a ser difícil que no imponga la penitencia luterana. Y de hecho, está lo diciendo, y es eso, ¿por qué voy a tener que pagar? Yo creo que Alemania ya pagó bastante, en realidad Alemania creo que sigue pagando reparaciones de guerra en el fondo.
Sí, sí.
Y quienes, en su conciencia, los alemanes siguen pagando reparaciones de guerra. Las que no pagaron después de la Primera Guerra y fue todo el lío que se vino, después de la Segunda, están dispuestos a seguir haciéndolo, fueron los mayores contribuyentes en los fondos de convergencia, que fueron prácticamente dilapidados por los países que los recibieron, claramente, o puestos básicamente en construcción de bajísimo retorno, porque la construcción civil en general, salvo la infraestructura, es de bajísimo retorno. Y bueno, y el problema ahora está planteado, y está bien planteado, y yo creo que está bastante claro. No dijeron el cómo, que es el cómo es fundamental, y la verdad que la discusión me hace acordar bastante las discusiones del Mercosur en algún momento. Teóricamente, si ustedes tienen un fiscal bien sólido y bien amarrado, no hay ningún problema, porque nunca va a haber problemas generales, entonces no precisa una política monetaria tan flexible. Pero en la práctica, eso no es así, porque las cosas van cambiando, y cuando van cambiando se precisa flexibilidad. Y para flexibilidad se precisa una moneda y demás. Yo creo que Alemania y Francia están tan coordinados que sus productos crecen prácticamente a la misma tasa, y entonces ellos dos podrán tener una moneda, y capaz que alguno de la vuelta, como Bélgica o Holanda, podrán seguir adentro, pero los demás están bastante embromados, sobre todo cuanto más lejos están, y cuando están en una unión monetaria sujetas a shocks diferentes. Las economías, cuando reciben shock, un shock, precisan determinada respuesta. Si reciben shock diferentes, precisan respuestas diferentes, y no puede estar centrado en una cosa central, donde en el fondo los que mandan, naturalmente, son los alemanes y los franceses, porque son los que ponen la plata en el fondo, entonces terminan decidiendo, y ellos van con sus shocks, no con los shocks de los demás.
Sí, ahora, por lo visto tampoco mandan tanto. Mirá un mensaje que manda otro oyente europeo, Jean-Pierre, dice, a propósito de Francia y Alemania, él cuestiona, ¿por qué los países, entre comillas, prolijos fiscalmente, no se comportan de manera exigente como acreedores a la hora de comprar deuda griega, española e italiana? Al ser permisivos financiando los desmesurados déficits de esos países, ¿no son ellos tan responsables del desajuste como los directamente involucrados?
No, yo no creo que esa sea la respuesta. A ver, algunos comentarios sobre las cosas que hemos escuchado. La primera, yo no estoy muy seguro que los alemanes estén pagando reparaciones de guerra realmente. Yo creo que los alemanes tienen un proyecto europeo desde hace mucho tiempo, hace por lo menos 3 siglos, que lo han podido concretar. Ahora se está desarmando un poquito, pero lo han podido concretar después de la Segunda Guerra Mundial, por caminos que no fueron sus tradicionales, que eran un poco más violentos. Y creo que ponen plata a los efectos de solventar un proyecto alemán sobre Europa. Esa es mi percepción de los hechos. No es ninguna novedad lo que estoy diciendo, porque está en la literatura abunda.
Me encantaron los eufemismos de hoy en la tertulia.
Los eufemismos son muy grandes, como habrás podido apreciar. De manera que creo que no están pagando reparaciones de guerra, están pagando una determinada política y una determinada influencia regional, que la tienen como no la tuvieron nunca desde que cayó el muro de Berlín y desde que Rusia perdió buena parte de su influencia europea. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con, de lo que estamos discutiendo, tiene que ver con si le corresponde a los alemanes o a los franceses darle o no darle sustento a los países más atrasados. Los países más atrasados de Europa, gracias en buena medida a los fondos de convergencia, y no solamente los fondos estructurales y de convergencia que creó Europa, han tenido un progreso notable en los últimos 30 años. Una de las maneras de medirlo es con respecto a la distribución del producto industrial en Europa. Hace 40 años, el 80% de la producción industrial de lo que es hoy la Unión Europea, el 80% estaba en Francia, en Alemania, en Francia y en mucho menor medida en los italianos. Esa distribución cambió sustancialmente. Han bajado del 80 al 50%+ Alemania y Francia y han subido mucho. El único que no ha subido en términos de producto industrial, participación en la Unión Europea, el único que no ha subido en los últimos años es Grecia. Grecia sigue siendo el 0,6% del producto industrial. Pero España, sí. Portugal, lo que ha subido, Irlanda, lo que han subido todos estos países en términos de producción industrial, a partir en buena medida de sus políticas y de los apoyos europeos que recibieron, es enorme. Por consiguiente, esa es una parte del proyecto europeo que uno no debería ignorar, lo que ha significado la transformación europea como uno de los centros mundiales de desarrollo y de gravitación política y económica. Eso es parte de la Unión Europea, indisolublemente. No solamente que tirarlo.
Y creo que eso, no queremos que se tire.
No, pero claro. De alguna manera la visión más ortodoxa de la economía cree que las uniones europeas no sirven. En fin. Si hay un ejemplo claro de que ha servido y que ha transformado Europa, es España, más allá de los problemas que tiene. Es Portugal. Ha sido Irlanda, a pesar de los problemas que ha tenido. Entonces, vamos a poner las cosas en su dimensión, porque si no...
Pero es cierto lo que tú decís, pero el tema es que todo eso lo hizo el comercio, no lo hizo la moneda.
Pero, por
lo
favor...
Lo hizo el comercio.
Lo hizo el comercio organizado y regulado en la Unión Europea. ¿Tú crees que hay
Comercio libre interno, pero si es comercio
intraindustrial, Alfie, ¿qué va a ser comercio libre europeo? Es comercio entre las empresas.
Sí, pero las empresas, ¿por qué? ¿Pero por qué?
Por la Unión Europea.
Porque no tienen barreras internas.
De la Unión Europea.
No, porque no tienen barreras internas y entonces las empresas colocan sus partes e integran en determinado lugar donde es más eficiente cada cosa.
Exactamente.
Está perfecto, pero eso el comercio no lo hizo la Unión Monetaria.
Por eso también España ha tenido
cierre de empresas. Eso es la Unión Europea.
Pero eso no son los fondos estructurales.
La generación del mercado cautivo.
Eso no es la utilización de los fondos estructurales.
Yo creo que se sumaron todos los factores,
en buena medida son los fondos estructurales. Sin ellos, España no es capaz de responder a las
exigencias. Se sumaron todos los factores. El comercio con esas libertades de las que hablaba Isaac. Los subsidios de estos fondos
han
estructurales.
La infraestructura europea, los alemanes en primer lugar y los franceses en segundo.
Y tercero, agregaría yo, en una lista incompleta, la tolerancia a los endeudamientos desmesurados y los déficits crecientes, porque también por esa vía se financiaron obras de infraestructura, por ejemplo.
Y esa es parte del manejo político del tema, qué le tolero y qué no tolero. Hay que manejar políticamente un proyecto de esta naturaleza. Y si algo saben los alemanes en primer lugar y los franceses en segundo, es qué toleran y qué no.
¿Y cómo
está regulando eso?
¿Cómo va a repercutir para acá? Eso es lo que a mí me preocupa.
Nos fuimos por algunas ramas.
Alfie dice que piensa que se derrumba el euro, Quijano se pregunta qué va a suceder.
Yo tengo dudas con respecto a si
y uno dice, bueno,
¿y cómo incide la otra eso pregunta, a nivel acá, mundial? ¿No?
Sí, exactamente. ¿Cómo va a pegar el coletazo?
Discúlpame. Yo lo que digo es que el euro así como está no puede, tiene que cambiar por lo menos los países que están en el euro van a tener que cambiar. No quiere decir que se derrumbe o que se desaparezca, pero por lo menos algún cambio tiene que tener. Lo cierto es que acá hay un problema de transición. Lo que se hizo o lo que se mostró es, sin ningún detalle, lo que uno quiere al final. El problema es cómo se pasa de hoy hasta el final. Hoy se está en el CTI. Claro. En el CTI no se miran determinados daños colaterales, porque hay que salir primero. Después se empiezan a curar esos daños colaterales. Entonces, mientras no haya un plan de salida, yo no sé cómo hasta cuándo dura. Esto está atado con alambre todavía.
Son enunciados, son buenos propósitos, pero hay que ver ahora cómo se lleva a cabo.
Una pequeña cosa. En el mes de abril de este año, el informe de estabilidad financiera del Fondo Monetario Internacional, referido a Europa, decía, el problema más serio que tiene Europa para enfrentar es el problema de sus bancos. Y esto era lógico, porque los bancos están todos con las deudas estas atrapadas ahí, y las deudas no se pueden pagar, etcétera. En el mes de, para hacerlo corto, porque lo tengo mes a mes, en el mes de junio, al 28 de junio, Reuters informó que varios bancos europeos, algunos con casas acá también en el Uruguay, varios bancos europeos estaban en un proceso de reducción de costos y de reducción de personal. Para nombrar nombres que están en el cable, para nombrar a quienes menciona, bueno, por ejemplo, el HSBC está tratando de ahorrar en los próximos 2 o 3 años 3.500 millones de dólares y sacar a unos 15.000 personas de su plantilla, a 20.000 personas de su plantilla. El Lloyds está en un proceso, por supuesto, es un banco más pequeño, en un proceso similar. Por consiguiente, yo creo que uno de los problemas que tiene en este momento Europa es cómo ordena el problema de sus bancos, que está en proceso de reestructuración intensa, y ahí es donde me pregunto cómo va a pegar sobre economías tipo la uruguaya. Ahí me lo pregunto, ya lo hice la vez anterior cuando estuve en este programa, en la tertulia anterior, y lo vuelvo a hacer ahora.
Sobre ese punto,
Isaac, porque
tú,
creo que es uno de los problemas que tenemos por delante, cómo se reestructura la banca europea, y aquí hay 5 sucursales de bancos europeos instalados en Uruguay.
Bueno, algunos de esos bancos están en venta en Uruguay y en el mundo, en algún caso también. Sí. Así que, digo, yo ahí está el punto clave, y es la respuesta a la pregunta de ese SMS o de Mainz, estoy seguro, en parte. Europa, pues, evidentemente hubo un problema de controles y hubo un problema de enforcement, de hacer cumplir la norma, básicamente, ¿sí? Y hoy tiene el problema de que los bancos alemanes y franceses, mucho más los franceses que alemanes, en proporción y en valor, están demasiado expuestos a esos países.
¿Qué quiere decir que están demasiado expuestos?
Que tienen demasiados títulos de deuda de esos países y
aquí ya
y préstamos.
Sí,
exactamente. Entonces, eso, si no hay, diríamos, una salida rápida, lo que se está haciendo ahora, hasta ahora, es ganar tiempo para que esos bancos, de alguna manera, con las ganancias que van obteniendo, se capitalicen y puedan llevar eso a pérdida sin devastar su base de capital, que sería el grave problema que nos podría tener, como dice Quijano. El grave problema es ese. El sistema financiero tiene los ahorros de la gente. Si el banco se funde, quiere decir que la gente pierde sus ahorros, y entonces ahí tiene un problema de base de capital y de préstamo y de dinamismo. Y ese es el punto clave. Entonces, toda la concentración de los esfuerzos está claramente allí metido, y es el problema de fondo, bien dicho por Quijano. El problema de fondo es el problema de cómo repercute esto en el sistema financiero, en los bancos. El otro día hubo serios rumores sobre un banco francés, ahora no era el Paribas,
sí,
era
el otro, el Crédit Agricole.
No, tampoco era el Crédit, era el tercero.
Société General.
Société General, y bueno, la bolsa cayó, y eso genera constantes movimientos. ¿Por qué? Porque los movimientos de crisis financieras pueden traer la insolvencia de los países, porque los países no pueden responder a los ahorros totales, y entonces entran en crisis de deuda y en crisis de insolvencia. Y ese es el punto de transmisión. Eso que Estados Unidos creo que lo solucionó en el 2008, lo solucionó muy bien, y ese problema no lo tiene la banca estadounidense hoy. Y por eso está más sólido, y por eso yo no hablo de crisis, yo hablo de problemas hoy, de bajo dinamismo. En Europa todavía hay bajo dinamismo y no hay crisis, salvo que la crisis de deuda del sur termine afectando por este lado.
Bueno, una simplemente números, porque alguna vez lo manejamos aquí. Los más expuestos son los franceses, están extremadamente expuestos en Italia, pero el 52% de la deuda al año diciembre del 2010, ¿no? El 52% de la deuda de los 5 países más débiles de Europa está contratado con alemanes y con franceses, y en menor medida, en mucho menor medida, con ingleses. Entonces, hay un problema serísimo ahí de por medio. Y uno de los problemas serios se resuelve si usted tiene utilidades. ¿Cómo van a hacer los bancos para tener utilidades en procesos recesivos como los que está viviendo Europa? es un tema también que uno debería plantearse. ¿Y cómo va a ser esta, la reestructuración a nivel global, sobre todo en aquellos países donde los bancos pierden plata crónicamente? No voy a decir cuál porque no vale la pena mencionarlo. Pierden crónicamente plata. Entonces, yo creo que eso deberíamos tenerlo presente para poder plantearnos hacia adelante qué se nos viene.
Yo quería añadir una cosita, que decíamos con Cecilia, ¿cómo afecta al Uruguay? Bueno, eso habrá quien lo esté estudiando ya, sino que se pongan a hacer el plan FODA, ¿no? Para ver cómo la crisis y la amenaza de una recesión allí puede servir de oportunidad a algún sector uruguayo. Entre ellos los bancos, porque los bancos, digo, antes de cerrar una sucursal aquí, Cecilia, me parece que tendrían que ver si la economía va bien en América Latina, probablemente también tengan interés en captar esos ahorros de los contribuyentes, de los, ahorradores, ahorristas, digamos, latinoamericanos, entre ellos los uruguayos, con lo cual por ahí también podemos ver que los bancos vienen para aquí, no que se alejen. Esperemos que sea así.
Más fácil de captar a los chinos, que ahorran el 45% de lo que ganan. Nosotros no.
Pero hay mucho miedo a la corrupción en China.
¿Sabes por qué están aquí?
Porque
pierden mucho, pero lo poco que pierden no es relevante en el negocio global. Uh-huh. Esa es la razón por la cual muchos están todavía aquí.
Y porque hay que marcar presencia.
En los momentos de apriete veremos cuáles son las reacciones.
No, el único apunte es cómo los escucho y en estos días todos creo que esos paradigmas con los que por lo menos yo crecí de toda la vida, Estados Unidos y Europa, las potencias de pronto están con las ruedas para arriba y eso no sé si es parte también de esa globalización, pero se desordena el mundo aquí con el que uno creció, ¿no? Y bueno, hay que estar preparado para todo.
Lo vi muy apasionado con este tema. Había en principio en nuestra agenda un tercer asunto a tratar. El tiempo se consumió, se fue, y entonces nos vamos a despedir ya. ¿Qué les parece? Ojo, creo que valió la pena. Me da la impresión de que fuimos muy a fondo en este asunto, lo que está ocurriendo en Europa, que tanto pega a nivel global, ¿no? Así que, bueno, gracias por acompañarnos. Te cuento, Susana, que sobre tu presencia en la tertulia, sí o no, etcétera, se ha generado todo un debate paralelo. Ya vas a ver después cuando te pase los mensajes qué es lo que dicen los oyentes, pero me quedo con este, que es el último que vino, a propósito de los que
tengo que llorar.
No, dice Merlín, yo digo al revés, ¿por qué no traer extranjeros a la tertulia a dar sus visiones? ¿O queremos seguir siempre mirándonos el ombligo y no querer ver el bosque de lo que sucede en el mundo?
Bien por Merlín.
Un abrazo, Merlín, un abrazo.
No, y otros preguntan, si se puede cuestionar a Susana porque habla de Uruguay, pregunto, dice otro, ¿qué hacen estos otros tres uruguayos hablando, opinando sobre Europa?
Correcto.
¿No?
Correcto.
Bueno, hasta la próxima.
Que pasen bien.